Hola, buen día, Checho. Buen día, Romy. Buen día para toda la audiencia.
Bueno, es buenísimo escucharte, primero te lo quería decir.
Bueno, muchas gracias.
Porque la verdad que da miedo con todo lo que está pasando. Y también es buenísimo, más allá de que te pasó a vos, no digo que te haya pasado, pero vos sos una referencia para muchas personas. Y cuando bueno, una referencia gracias. Lo puede contar, está bueno para que los que todavía no creen o los que todavía siguen paviando se den cuenta de que no es joda esto, ¿no?
No, totalmente que no. Yo realmente agradezco a Dios de poder estar hoy acá con mi familia, disfrutándola. Fueron momentos difíciles que al principio comenzó como una gripe común nomás, ¿viste? Pasándola acá en casa con un poco de dolores y ya después, a medida que pasaba el tiempo, se me iba complicando mucho más. Y se me empezó a complicar más cuando ya empecé a tener problemas de respiración. Y bueno, llegué un poco justo a tiempo con una neumonía bipulmonar muy avanzada, que bueno, requirió que me tuvieran que internar por 6 días, y bueno, fueron 6 días larguísimos, que no se te pasan mal las horas, que pensás un montón de cosas, y que realmente empezás a poner los pies no sobre la tierra, sino más abajo, como diciendo, wow, esto no es joda.
¿Y vos qué pensabas antes de esto?
No, yo siempre tuve, mira, la mayoría de los cuidados siempre con mi familia. Realmente no puedo decir que no. Claro. Nos cuidamos, siempre fuimos de evitar todo tipo de encuentros familiares. De hecho, con mi familia no me juntaba. Salvo sí llevaba a mis hijos a las actividades que nos hemos encontrado por ahí en fútbol, ¿viste?
Sí, pero yo eso siempre lo destaqué. Vos te agarrabas, entrabas caminando, agarrabas la sillita y te ibas solo atrás del arco.
Sí, viste, solo, siempre. Pero bueno, esas cosas uno nunca sabe cómo se puede haber contagiado, de qué manera, cuándo, cómo, nunca sabe. La cuestión es que yo creo que después de haberlo vivido, y todavía me quedan secuelas porque la neumonía recién después de un mes, tengo un control nuevamente, ayer tuve un control, pero me afectó la voz, todavía tengo el cansancio, no tengo la respiración al 100%. Entonces, bueno, te hace concientizar aún más de que realmente la situación es crítica, de que el haber vivido 6 días en el hospital y ver el trabajo yo lo que destaco esto de los enfermeros y los médicos, es impresionante, Checho, pero tenés que vivirlo para poder describir el trabajo que están haciendo y lo saturado que está el sistema. Es impresionante. Yo estaba dentro de todo estable, siempre estuve con bajo oxígeno, pero escuché de todo ahí adentro y vi de todo. Así ¿sí? que es difícil.
Es bravo, ¿no? ¿Tuviste es miedo? ¿Te agarró un momento un miedo de decir, yo de acá no salgo?
¿Sabés cuál fue la noche más dura? La primera noche.
Mirá. Ah.
La primera noche estaba mal, pensaba en mis hijos, en los miles de mensajes de amigos. Perdonen por la emoción, pero...
No, está perfecto.
No sabía si iba a volver, porque... Encima el otro día, cuando amanecí con el compañero de cuarto, a mi compañero se le complicó y lo derivaron a otra sala. Y yo dije, wow, o sea que puedo estar de acá o me puedo ir al último piso que me entuben.
Claro.
Entonces ese miedo de esa primera noche fue fatal. No dormí, sinceramente no dormí, y pensaba en todas esas cosas lindas de la vida. De decir, quiero estar afuera de mi casa, quiero estar con mis hijos... fue difícil. Después con el tiempo como que empecé a decir, bueno, queda también en mí realizar los ejercicios que te decía el kinesiólogo, claro. Ponerle la energía, y gracias a Dios recibí miles de mensajes de todo el mundo. Soy un agradecido de la vida por la cantidad de amigos que tengo, que me han escrito, que todos los días me dan fuerza, y bueno, y también los he escuchado a ustedes en la mañana que me alegraban un montón.
Pero nosotros queremos hacer un programa serio, Guille.
Claro. ¿Por qué te ríes?
No.
¿Cómo estás, Guille? Buen día.
Hola, Romy, buen
bueno,
día.
Bueno, obviamente la alegría de saber que pudiste pasar esta situación, que pudiste salir bien. Y mi pregunta apunta a la familia, en realidad, ¿no? ¿Cómo también lo tomó la familia, que no podía estar con vos? Sabemos que toda esta situación complica respecto de los protocolos, de que las visitas son restringidas, de que supone, ¿no?, la colocación de todo un camisolín, el barbijo, sí. O sea, y no es frecuente que alguien te pueda acompañar, como sabemos que en otros momentos o en otros espacios de internación se permite, ¿no?, el acompañamiento o los horarios de visita. ¿Cómo sobrellevaste vos esa situación, pero también tu familia, de que sabían que estabas ahí y quizás no podían estar todo el tiempo que quisieran con vos?
Claro, porque por ejemplo, visitas, salvo que ya la familia haya tenido COVID o que esté supuestamente en estos meses inmune, podía llegar a entrar. Yo no recibí visitas, la mayoría de la gente, muy poca gente recibe visitas, porque inclusive en la habitación no es que entra cualquiera. Claro. Estando ahí dentro, en la habitación solamente entra la enfermera con todo medidas de seguridad, es la única que puede entrar y salir, luego que sale la sanitizan ahí afuera. Es un trabajo impresionante lo que hacen, y la familia lo vivió realmente muy duro, muy difícil. Vos sabés que, gracias a Dios, bueno, mi señora le puso todo el empeño, toda la fuerza, pero era increíble cómo le afecta también a los chicos la parte psicológica. Mi hijo más chico, por ejemplo, no dormía, se despertaba todos los días a las 5 de la mañana, era una cosa tremenda. Desde el momento que yo llegué a la casa, vos sabés que ese día que llegué, hasta miedo tenían de tocarme, hasta que después fueron agarrando confianza, y una tarde se durmió una siesta Joaquín, que es el más chiquito, se durmió 4 horas conmigo, abrazado, era una cosa que no había dormido nunca.
Pobrecito.
Y él agarraba, encontró una jeringa vieja que encontramos acá en casa, y no paraba de ponerme inyecciones. Vos sabés que él quería, decía, papá, yo te voy a curar, y me ponía, viste. Y yo digo, fíjate cómo a los chicos les afecta esto también psicológicamente, porque realmente yo lo vi en mi hijo, lo veo, que todavía queda con ese miedo, ¿viste? Y ayer justo tenía control con la neumonóloga y el tipo no quería saber nada, claro, que yo vuelva, claro, porque pensaba que no iba a volver más.
Claro, es miedo, sí.
Es un miedo, sí, tremendo. Entonces, yo creo que te afecta mucho. Yo, más que nada, creo que mi mensaje es, como dicen ustedes, de seguir concientizando a la gente, que no es joda, el sistema está saturado de verdad, yo lo he visto, y he visto de compañeros que han ido y con el mismo síntomas míos, con neumonía, todo, le dijeron, bueno, mire, pero vaya y haga el tratamiento en la casa porque acá no hay lugar. Pero bueno, es tremendo. Yo, gracias a Dios, hoy la puedo contar, todavía me queda un largo tiempo de recuperación porque no estoy al 100%, pero bueno, le estamos poniendo toda la gana para seguir adelante.
Le contamos a la gente, estamos hablando con Guille Quiroz, un conocido vecino, amigo, cantante, que estuvo días internados por COVID. ¿Cómo fue la relación con médicos, enfermeros? ¿Te tocó alguno que ya conocías de Zapala, del barrio, de la vida?
Sí. Viste esas cosas, bueno, esto de vivir en esta ciudad, pueblo, que siempre, claro, digo yo, te encontrás, viste. Bueno, me encontré con un enfermero maravilloso como es Miguel Cisterna.
Ah, Miguelito.
Un amigo que ya hace años que no lo veía, y bueno, todas las noches, me acuerdo que él siempre va a asistirnos a las noches, y realmente muy bien, pero el trabajo es destacable, Checho, yo quiero destacar el trabajo profesional de los enfermeros, no sabés cómo laburan, es impresionante, no paran, y están a 20 manos. Y había momentos, esto lo voy a contar con una anécdota, había momentos donde, por ejemplo, los tubos de gas individuales para ir al baño no habían, ¿viste? Entonces, ¿sabés cómo se vuelven locas las enfermeras? Porque la persona necesita ir al baño.
Claro.
Y no tenés el oxígeno para ir al baño. Y yo en un momento me hice el canchero y le digo, no, pero yo me saco un ratito el oxígeno, si tengo poco, y voy.
No.
Fui. Cuando quise volver, era como un pescado fuera del agua.
Tremendo.
No volvía hasta que me enchufaron y de vuelta, pero ellas andaban para un lado, para el otro, hasta que llegaba, conseguían un tubo allá y te lo traían para que vos te puedas bañar, te pasaban los toallones, ¿no? Es un trabajo que el que lo vivió ahí adentro sabe lo que es. Así que yo, en nombre de mío y de mi familia, agradezco a todos los enfermeros y médicos, los médicos también. Te revisan periódicamente, va al kinesiólogo, te hace hacer los ejercicios. Pero así que te revisen, son 6 veces al día más o menos. Claro. Para ver cómo va funcionando tus pulmones, cómo va la
situación. ¿Y cuánta gente? Porque es una pregunta que hacemos siempre con Romy, ¿viste? Por ahí decimos, sí, pero si hay camas libres, ¿por qué no se puede internar más gente? Y nos dicen, no, porque son muchas las personas para un solo paciente. ¿Vos te acordás más o menos cuando estaban trabajando con vos, cuántos tenías alrededor? ¿O alguno que estaba por ahí más complicado?
Mira, por lo menos en mi parte, bueno, las habitaciones son de a dos, por lo menos en la que yo estaba éramos de a dos, pero ese turno, por ejemplo, tenía una cierta cantidad de enfermeros, claro. ¿Viste? Pero ya no daba abasto. No sé, ponele, una enfermera debe manejar, no sé, 20 personas a la vez.
Claro.
Eso quizás, no sé, algún enfermero te lo puede explicar mejor. Pero ya me parece que sea el sistema, yo me daba cuenta porque a veces escuchaba a otras personas mayores que llamaban a la enfermera a las 2 de la mañana y cuando te llaman de a 2, de a 3, se tienen que empezar a mover y es una cosa que es brava, ¿viste? Yo dentro de todo creo que la pasé bien, en lo que se puede decir, pero bueno, tenía un compañero al lado mío que tenía mucha complicación con tos y en las noches se tenía que despertar 20 veces en la noche porque se agitaba mucho, lo venían, lo asistían. Realmente es un trabajo impresionante lo que hacen los enfermeros.
Bien, y ahora Guille, ¿seguís con parte de rehabilitación, ejercicios de kinesiólogo, tenés controles periódicos?
Claro, ahora tengo ya comienzo hoy con kinesiólogo, porque hoy ya estoy, vendría a ser, se me terminó el aislamiento, así que hoy puedo, claro, puedo salir a hacer la actividad de kinesiología. Y dentro de un mes tengo un nuevo control con la neumonóloga para ver cómo avanza. Ayer tuve un control, pero me dice la neumonóloga, si yo te hago una placa, todavía la neumonía está. O sea, no es que se va de un día para otro. Eso bien. Tarda. Y bueno, a mí lo que más me afectó fue la voz, que yo justamente dije, justo la voz. Me podía afectar el dedo gordo, pero digo, claro, bueno. Y mi señora me dice, bueno, pero estás bien.
Estás bien, estás.
Dale tiempo. Y claro, la doctora ya me dice, dale tiempo que la voz la vas a recuperar.
Sí. ¿Te hacías pruebas en eso, Guille, en esos 6 días que estás pensando en la familia y en un montón de cosas? ¿Querías así como entonar algo?
Sí, vos sabés que en las tardes a veces las enfermeras me decían, qué aburrida está esta habitación, ¿viste? Entonces yo ponía un poco de folclore, sí, ponía música, a la mañana ponía la radio y a la tarde ponía un poco de música y me largaba a cantar un poco, claro, ¿viste? Pero vos sentís que sí, oh, claro, no me da el aire, che, claro, ¿qué me pasa?
Pasa eso, yo recuerdo, yo la pasé en casa y la pasé dentro de todo, la pasé bien porque 2 días con fiebre, 3 y después no nada. Pero sí me acuerdo, dice que yo, viste cuando respirás profundo que hacés y que claro, tomás todo, bueno, era como del tanque, podía cargar solo el 15% y después empezaba,
sí,
a toser.
Sí, sí, sí.
Y te daba mucho miedo. Y con el correr de los días como que se fue acomodando solo, ¿no?
Claro.
Pero esas cositas te van asustando un poco.
Y te asustan, ¿viste? Yo iba de mi casa, de la habitación al baño y me agitaba.
Claro.
Y yo no le daba bolilla porque me dieron el saturómetro y yo le agradezco a una enfermera que se llama Magali, que me dice, tómese la saturación del oxígeno. Claro. Yo al primer día no le daba bola, te soy sincero.
Claro.
Hasta que después empecé a tomar y claro, vos cuando ya empezás a tener menos de 92, no,
claro,
90, claro, yo llegué a tener 87, 85.
Faltan 3 partidos y me voy a la B, ¿viste? Claro.
Claro, yo sentía que respiraba bien,
¿sí?
Pero
sí.
¿Qué pasa? Me explicaba la doctora, vos respirás bien, pero los pulmones están llenos de líquido, de otra cosa, y no están cumpliendo la función de tener el oxígeno.
Sí.
Así que de una me mandaron después al hospital y cuando llegué allá me dijeron, no, usted ya tenía que haber venido acá hace un par de días.
Claro.
Pero bueno, yo le realmente agradezco a toda la gente que sabe la cantidad de gente que me sigue llamando hasta el día de hoy, preocupándose. Realmente soy un bendecido en ese sentido. Así que bueno, agradezco y siempre creo que ahora me toca concientizar mucho más a la gente, sí, a que se siga cuidando. El barbijo es fundamental, el distanciamiento, el lavado de manos. Y que dejemos de hacer esos eventos familiares y nada, que ya va a haber tiempo para eso.
Guille, te agradecemos mucho y repito, estamos muy contentos que estés en tu casa, por vos, por tus nenes, por tu señora y por todos los que te conocemos. La verdad que es una muy buena noticia que te hayas recuperado y está genial que vos puedas sembrar conciencia. Nos vamos escuchando a un pibe acá a Zapala que lo conoces.
Bueno, dale, muchas gracias y saludo a mi amigo Chechón ahí también. Un abrazo grande que estuvo presente siempre conmigo. Un abrazo grande a todos.
Guille Quirós. Gracias, pasó Guille. Y a Guille Quirós escuchamos.
Arroyo de mi pago, de agüita clara.